La Universidad Nacional de Avellaneda tiene su propia voz. Radio UNDAV 90.3, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Escúchanos por internet en www.undav.edu.ar/radioundav. Radio UNDAV 90.3. El de ayer es para envolver.
Te leemos el diario, las noticias importantes y aquellas que no le importan a nadie. Las de hoy y las de ayer, y hasta las que inventan los medios hegemónicos. Te las contamos, te las exprimimos y te las dejamos picando para que opines. Un poco de música y filosofía barata y zapatos de goma.
El de ayer es para envolver.
Bueno, estamos nuevamente. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Son en este momento 18:02. Hoy es 21 de marzo de 2017. Estamos en el de ayer, es pa' envolver. Y empezamos el programa saludándonos. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Héctor? Muy bien.
Nos ibas a hablar hoy de algo interesante, ¿no?
Sí, iba a hablar de Noam Chomsky, de las 10 estrategias de manipulación mediática.
Mira qué bien. Estamos aquí con una visita de una personalidad de acá de Avellaneda, una personalidad de las letras, de la... vos sos Azucena Bestel, personaje destacado de la cultura de la ciudad de Avellaneda.
Así es. No sabemos, se abrirán dos diplomas a medio mundo, me dieron ese. Yo me lo agarré, pero no sé, no tengo la menor idea qué habré hecho yo para merecerlo.
¿Cuánto es lo que cobrás por todo eso mensualmente? ¿Cuánto te dan?
Por eso. Mira, no sé, porque me parece que monedas de 5 no hay ya.
Ah, ya no hay monedas de 5.
Unos 5 centavos me dan.
¿Y tenés el cuadrito colgado en la pared?
No tengo el cuadrito colgado en la pared. Bien. O tengo otro cuadrito colgado en la
pared. Bueno. ¿Como psicopedagoga?
No, yo soy médica psicoanalista.
Médica psicoanalista y obstetra.
Mi primera especialidad fue la obstetricia.
Bueno, un placer de Azucena estar con nosotros. Y estamos con Marta Flower también. ¿Cómo te va?
Buenas tardes a todos.
Hola.
Bueno, ¿trajiste algo también?
Sí, también voy a hablar de la manifestación que ocurrió el sábado frente al Teatro Alvear. Que está cerrado.
Ah, está cerrado, igual sí. Que el San Martín, que creo que hablamos en algún momento también.
Exactamente, sí.
Así es. Bueno, entonces, ¿podemos dar las vías de comunicación? ¿Qué te parece?
¿Cómo no?
El teléfono al que puede mandar WhatsApp es el 15-49-60-21-49. Repito, 15-49-60-21-49. Y ahora le pedimos a Lucía que haga comienzo del programa con...
El de ayer es para envolver.
Y empezamos entonces el programa hablando entonces de esto, de Noam Chomsky.
Exactamente, que es un lingüista y que elaboró la lista de las 10 estrategias de manipulación a través de los medios. Vamos a leer una y vamos a comenzar.
¿Leemos y charlamos o leemos todas?
Las leemos todas y charlamos. Y ustedes elijan la que más
nos gusta.
Claro.
Bien, dale.
Son todas muy interesantes.
Bien.
Bueno, uno, la estrategia de la distracción. Dos, crear problemas y después ofrecer soluciones. Tres, la estrategia de la gradualidad. Cuatro, la estrategia de diferir. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Y 10, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen.
Yo tengo, quiero hablar de uno en particular porque me parece que merece hablarse. Ese que dice dirigirse al público como criatura de poca edad. Ah, sí, como tenemos a Macri hablando.
Es la elegida.
Evidentemente, eso lo resolvieron muy fácil, ¿no? Porque Macri hablando parece que tuviera 12 años.
Ya así viene, que, pero se cambia el orden del que escucha desde el orador, ¿no? Acá tienen todos 12 años en todo caso.
Sí, bueno, pero hay una diferencia entre todos los que nos están gobernando ahora. No es lo mismo Marcos Peña que Macri, ni Esteban Bullrich, digamos. Tienen un discurso un poquito más preparado, más elaborado, lleno de mentiras, porque dicen cosas que no son ciertas, pero...
Pero hay que ver con qué habilidad las dicen.
Claro, ¿sí? Exactamente, así es. Y bueno... ¿querés comentar alguna, Ana? Yo tengo el de la distracción también. Yo sí. Me traje ejemplo para todo, ¿no?
Bueno, dale.
En la distracción yo pensé primero en Nisman, porque cada vez que tienen la posibilidad sacan a Nisman.
Lo tienen ahí, lo sacan.
Como si el problema fundamental hoy en el país sea quién mató a Nisman. No están tratando de ver...
Suponiendo que alguien lo haya matado.
Claro.
Claro, sí.
¿Cómo se mató Nisman? No sé. Y me acuerdo siempre del rubio peronista que dice, yo soy Nisman, entonces matate.
Claro, estaba bueno eso.
Bien.
Y también esta de mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, que dice, la calidad de la educación, dada a las clases sociales inferiores, debe ser más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Esto me hace acordar, perdón, lo que publicó Clarín, del chico que va
eso
a la escuela privada y el chico que va
a la escuela pública.
A la escuela pública.
Que también tiene que ver con el sexto, que dice utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión.
Claro.
Eso del chico es una cosa, ¿verdad? Sí. Terrible y lamentable. Yo me lo imprimí y lo tengo acá, donde aparece, por supuesto, el chico rubiecito.
Además,
escribiendo con un gran reloj, y el otro, que es morochito, mira cómo el otro está aprendiendo, ¿no? Ya de solo ver la foto...
Ya te asco.
Es horrible, es lamentable.
Y
¿no?
Hoy el profesor hizo una nota retrucando eso, de la como que había sido todo montado.
¿Están diciendo,
¿no?,
cosas tan horribles?
Sí, acá dice, ¿no?, entre otras cosas. Lo que sí sé es lo siguiente, señores lectores. Maximiliano, que es el chico morochito, tiene cuaderno de inglés, de clase y de comunicados, pero eligieron fotografiarlo sin cuaderno.
Claro.
Esto es terrible, es lamentable, es una cosa lamentable.
No, y la gente ahora se le ha dado por decir que la culpa de la crisis la tienen los inmigrantes de toda la América Latina. Entonces, vienen acá. Yo digo, igual que vinieron mis abuelos, vinieron muertos de hambre de Europa. Pero ellos vinieron a trabajar. ¿Y estos que vinieron a tomar sol? ¡Pavo!
No, sí, están...
Claro.
Bueno,
El de la distracción me gusta.
El de la distracción.
Es el primero.
El primero, sí.
Que dice que es mantener la atención del público.
Bailemos carnavalito.
Distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales. Esto es cuando, por ejemplo, se habla de los Panama Papers y por ahí le sale algún drama, alguien que mataron o qué sé yo, y con una cosa peor distraen algo horroroso.
Por ejemplo, el tema del caso del recital del Indio, lo
ahí
utilizaron.
Está.
Perfectamente para ocultar todo lo que estaba pasando.
Para ocultar todo lo que estaba pasando. Bueno, todo tiene que ver con todo.
Todo,
¿no?,
tiene que ver con todo. Y el tema de la gradualidad.
También.
En los servicios se
en
ve
los
eso,
servicios,
¿no? Vamos de a poquito. Bueno, de a poquito, tan de a poquito no van, ¿no?
Sí, con vaselina.
Porque es, pero ni siquiera van gradualmente. Porque
no, ni siquiera.
En el agua.
Ni se ocuparon de usar un poco de vaselina para hacer lo que han hecho.
Acá no le salió, ¿viste? Lo de la gradualidad no le salió.
No.
A mí el agua me lo aumentaron el 500%.
Uh-huh. No sé por qué no viene el recibo. Cuando venga te aviso.
Y el otro día en el programa de Mirta dijo que todavía falta un 55%.
Falta un 55%, decimos el 45%.
Así que prepararse.
Claro.
Y Mirta le dijo, podríamos ir gradual. Y dice, fuimos graduales.
Sí.
Fue un gradualismo maravilloso.
Ah, claro, pero él no sabe cuánto gana la gente, no, así que por eso.
Un jubilado, sobre todo.
No sabe cuánto gana un jubilado.
Yo estoy contenta porque ahora voy a cobrar 9.000 pesos.
Ah.
Yo lo que quiero, si es que me lo permiten, comentar todas las actividades que hay esta semana, que son muchas. Ayer, el 20 de marzo, hubo una marcha de los docentes frente al Cabildo, fue a las 18:30.
Ajá.
Después vamos a conversar nosotros con Maxi Malfatti, que es uno de los docentes villeros que estuvo ayer en la movilización esa. Hoy, 21 de marzo, en la calle Entre Ríos e Independencia, a las 17 horas, se va a una concentración de los afrodescendientes, porque hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial, fundamentalmente de los afrodescendientes, ¿no? Pero eso es abarcativo, ¿no es cierto?
Se discrimina sin asco.
Sí. 21 y 22 está el paro docente, y mañana, que es 22, que es miércoles, está la Marcha Federal Educativa. Y el día 24 es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se hace la gran movilización que se hace todos los años. El 30 de marzo es el paro de las 12 TA, y el 6 de abril, ya tendremos la oportunidad de conversar de eso, uh-huh, es el paro de la CGT, que no incluye la movilización. No quería que esto se me pasara.
Está bien, perfecto.
Así que ahora vamos un poquito a las noticias, a recorrer un poquito las noticias de la semana. Sí. Son muchas, pero vamos a tratar de hacer algunas.
Bueno, cómo no. La primera, comienza la protesta de los docentes de todo el país, que concluirá mañana con una movilización a Plaza de Mayo. Vuelve el paro en reclamo por las paritarias. Una familia necesita 14.127 pesos para no ser pobre. Una familia de 4 integrantes que vive en la ciudad de Buenos Aires necesitó el mes pasado un ingreso de 14.127 pesos para superar la línea de la pobreza.
No, es interesante acá conversar sobre el tema de cuánto debería ganar un docente, ¿no?
Uh-huh.
Algo que dijo Baradel en su momento, cuando todas las veces que yo lo escuché, ¿Es posible que un docente gane menos que la línea de pobreza? ¿Es posible eso?
No.
¿Se puede entender eso? Simplemente, esa.
Sí, ¿no? En el país de no sé dónde está pasando.
Claro. Que gane por debajo de la línea de pobreza.
Es una barbaridad. Tenés que escuchar cosas como que trabajan 4 horas, que tienen 3 meses de vacaciones, todo eso no es verdad.
Es mentira, todo eso es mentira.
No es verdad, yo tengo docentes en mi familia, yo sé que no tienen 3 meses de vacaciones porque inmediatamente tienen que empezar para las inscripciones, montones de cosas, y llevar trabajar a casa, viajar, y si quiere ganar un peso más tiene que tener 2 cargos, si puede, más viaje, más plata. No, esto es, no tiene sentido.
No tiene
sentido. Es cierto. En realidad también hay un tema más que tienen los docentes, que es la corrección de los exámenes, ¿no?
Cuando claro, se trata llevar de llevar a casa.
Yo recuerdo que cuando era docente me llevaba aproximadamente 15 minutos por examen. Si tenés 40, son 10 horas de trabajo.
Por supuesto.
40,
claro. Todos los días hacer correcciones.
Correcciones de carpeta.
No, es.
En realidad es un apostolado ser docente, claro.
Sí. Yo me saltearía el de Hiroshima, que mejor no hablar.
Mejor no hablar.
Iría al tema que mencionó Marta sobre el 16 de marzo pasado, en que María Eugenia Vidal anunció el pago de 1.000 pesos a los docentes que no pararan.
Uh-huh.
Ese es un tema importante, ¿no? Alentar.
Es poner colega contra colega, pobre contra pobre.
Bueno, pero es el sentido que tiene este
modelo.
Claro,
yo no creo que haya ningún tipo de error cuando dicen el gobierno se equivocó. No se equivoca nada. Esto es una cosa totalmente planificada.
Exactamente. Yo me recuerdo que en la movilización de la CGT que se hizo, lo que pedían los secretarios generales de la CGT era que rectifique el rumbo. No van a rectificar. Pedir que rectifiquen el rumbo es una. Es absolutamente ridículo.
No
existe.
Vinieron a eso. Y eso se notó desde el primer momento, que además uno los conoce. Uno sabe lo que puede ser el CEO de una gran empresa. Seguramente que no va a venir a ayudar pobres.
Sí. Bueno, tenemos que hacer entonces ahora la tanda de la radio. Vamos entonces a la tanda.
El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario.
Perfiles en la UNDAB. Los temas del presente preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAB.
Alfredo, gracias por estar, bienvenido.
Un placer. Me gusta participar de estos proyectos y bueno, ir conociendo las universidades del conurbano.
Perfiles en la UNDAB. Jueves, 16 horas, por la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Gracias por la charla, Alfredo.
No, Mayo, fue un gusto.
Abrazo.
Perfiles en la UNDAB, tercera temporada.
Radio UNDAB. Desde el año 2011, la voz de la radio pública de la universidad. Búscanos en Facebook y Twitter como UNDAB Medios. UNDAB Medios. UNDAB Medios. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Dirección de Medios.
¿Sabías que? ¿Sabías que? El SEBUNDAB está trabajando con la Secretaría de Extensión desarrollando un nuevo programa con las mejores herramientas para aumentar tus habilidades laborales. Lanzamiento 2017. En red podemos más. Seguinos en Facebook, Centro de Educación Virtual SEBUNDAB.
Agotado el aire publicitario, respiramos otra vez nuestro aire universitario.
El de ayer es para envolver.
Aquí, allá y en todas partes. El barrio, la ciudad, el municipio. Para escuchar, para entender, para opinar.
Bueno, estamos aquí en comunicación con nuestro amigo Maxi Malfatti. Él es docente en la escuela que se encuentra en la Villa 2124 y además un referente de una organización que funciona en la Villa, que es Decir es Poder, que se ocupa del tema de la alfabetización dentro de la Villa. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, compañero.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, contanos un poquito en principio cómo fue o cómo terminó la concentración frente al Cabildo ayer de los docentes villeros.
Bueno, bien, hubo un lindo encuentro entre compañeros, debatimos la cuestión, cómo se viene desarrollando la cuestión del conflicto, qué pasa en nuestros barrios. Bien, yo creo que venimos haciendo el ejercicio este de debatir y de discutir y en la calle, ¿no? Tomando como escenario de las aulas la calle. Nosotros decimos que enseñamos luchando y bueno, este momento el espacio donde se está dando la práctica es en la calle.
¿Y cómo ves en este momento, transcurrido más o menos el día de hoy, el paro docente, cómo se va cumpliendo, qué percepción tenés de los porcentajes?
Bueno, en la escuela nuestra el acatamiento fue un 95%, salvo parte de la conducción que no se adhiere, la directora específicamente y algún otro compañero, el paro fue total prácticamente. Y bueno, hoy a la mañana participamos en Rioja y Casero de una volanteada con compañeros de otras escuelas del distrito y también hablaban de un altísimo acatamiento. No es lo que dice, acabo de escuchar a la ministra de Educación de la ciudad en un medio de comunicación diciendo que el acatamiento fue del 20%. Siguen lejos de la realidad. Como...
Dime que me gusta.
Y decime una cosa, nosotros estamos en este momento en la radio de la Universidad de Avellaneda, ¿no? Que sí. Ustedes tienen una relación estrecha con la universidad, sobre todo a partir de esta organización Decir es Poder, que, bueno, se dedica a este tema de la alfabetización. Contanos un poquito entonces sobre cómo va ese proyecto, qué expectativas tienen.
Bueno, decir es poder, es un plan de alfabetización, un proyecto pedagógico que venimos llevando adelante desde 2015 con el acompañamiento de la UNDAV. En un principio lo que había hecho la UDAM fue facilitarnos un instrumento de relevamiento con el cual nosotros empezamos las tareas, que era una encuesta hecha por compañeros de la universidad, y después también sumaron un primer grupo de voluntarios en el 2015. Hoy ya estamos avanzando y consolidando ese trabajo, y bueno, forma parte de Cires Poder de una cátedra de cursada obligatoria para todos los estudiantes de la UNDAM de diferentes carreras, así que habla de cómo se fue profundizando, ¿no?, esa relación. Y bueno, nosotros el tercer año, 2016-2017, estamos consolidados en una parte del barrio que se llama Pavimento Alegre, donde tenemos una casita donde se dan las clases, y venimos formando alfabetizadores en estos años en una cátedra de educación popular que se llama Decides Poder, que se dicta en el barrio, y donde el año pasado participaron un montón de docentes de la ciudad de Buenos Aires.
Hey, decime una cosa, ¿cómo nació este proyecto? ¿Cómo surge?
Y mira, yo creo que parte de las experiencias que fuimos teniendo todos en la militancia, y sumado a las tradiciones de Latinoamérica, confluyeron en Decir es Poder. La verdad que nosotros lo que veíamos era que el analfabetismo era una dificultad en el barrio. Lo veíamos a través del contacto con las familias en la escuela.
Claro.
Y bueno, y después fue madurando. Yo había hecho una experiencia en mi barrio, en San Martín, cuando era estudiante del magisterio. Y bueno, también habíamos leído sobre CREAR, sobre la campaña de alfabetización de Cuba.
Claro, la de Cuba.
Sobre Nicaragua, sobre Bolivia. Y bueno, creo que en algún momento todas esas lecturas y esas experiencias fueron a confluir en Decir es Poder.
Bueno, Maxi, estamos un poquito apretados de tiempo. Te agradecemos mucho esta participación y bueno, nos estamos viendo.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias a vos por estar ahí presente, por atendernos. Muchísimas gracias, Maxi.
Muy bien, saludos a todos los compañeros.
Un saludo, gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, seguimos entonces con el programa y bueno, Marta Flowers nos va a hablar ahora sobre el tema del Alvear.
Exactamente. Con un canto que fue el que entonaron las personas el sábado, que era: Señor, señora, no sea indiferente, que nos cierran los teatros en la cara de la gente. ¿Sí? El grupo de colectivos culturales y los trabajadores de la cultura autoconvocados se reunieron frente a la puerta del Teatro Presidente Alvear, esto es en Capital Federal, uh-huh. Corrientes al 1600. ¿Por qué? Porque hace 1030 días que está cerrado ese teatro y no se ve obra alguna. El objetivo de esta asamblea callejera es visibilizar esta situación y también unir las fuerzas para la marcha que se va a realizar el 24, donde todos los trabajadores de la cultura van a marchar juntos. Se reunieron distintas asociaciones en este lugar, que son la Asociación de Organizadores de Milongas, el colectivo Aulla, las orquestas y coros del Bicentenario, otro colectivo cultural que se llama Construyendo Cultura, otro que se llama Circo Abierto, y el Observatorio de Políticas Culturales del Centro Cultural de la Cooperación. Uh-huh. Algunos de los temas que se trataron aquí fue la clausura de muchos centros culturales entre el año pasado y este, el vaciamiento y el cierre de lugares y espacios emblemáticos para la cultura, el pago adeudado a artistas que estuvieron en proyectos institucionales culturales que todavía no han cobrado, que programas que se han dado de baja el año pasado y que todavía no han terminado de cobrar. Y también la quita de subsidios a programas de la cultura independiente.
Mira qué cosa. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué se supone que está cerrado el Alvear, cerrado el San Martín. ¿Cuál es el objetivo? Que no lo puedo entender, ¿no? Sin embargo, porque incluso puede ser una buena propaganda para ellos mismos.
Claro, supuestamente era para hacer reformas que eran necesarias para los teatros.
Tal vez sea para privatizarlo. Una idea era esa.
No es bueno que el pueblo pueda acceder a esos lugares. Sí. Date cuenta vos que pueden darse cuenta de la diferencia que hay entre ciertas cosas.
Yo creo que se van a dar más cuenta quizás de esta manera, porque el pueblo no puede ir a ver, por ejemplo, una obra de teatro que en el San Martín sale más económica. Por en eso, general tenía...
Bueno, entonces, ¿cómo vas a dar cultura y encima gratis? ¿Pero dónde crees que vivís? Dios me libre.
Por ejemplo, acá, el Teatro Roma. Podemos es maravilloso. Ir por 100 pesos, sí. Y si querés ver una obra más, 300 o más.
Sí, en otro lado sale ese
precio. No, en el mismo Teatro Roma a veces hacen...
Claro, entonces lo que plantea en estos colectivos culturales es que se está beneficiando, subsidiando a lo que es la Usina del Arte y el Centro Cultural Recoleta, más que a los que más necesitan, que son estos teatros cerrados o centros culturales o teatros independientes que necesitan por ahí un subsidio.
¿Dónde está el Alvear? Ahí en el ese...
Corrientes al 1600.
Sí, ya sé, ya recuerdo, sí.
Sí, a tres cuadras de lo que es Callao, Corrientes y Callao.
Sí.
La última función en el Teatro Alvear fue el 24 de mayo de 2014. Sí,
quiere decir que viene de largo.
De largo. Yo había ido a finales del 2013 a ver la puesta de Hamlet y no lo veía... Si bien algunas cosas de pintura y demás, no lo veía tan deteriorado a ese teatro.
Claro.
En cuanto a lo que es el San Martín, si bien el San Martín sí presenta obras y van extendiendo la fecha de inauguración, la última que les había comentado la otra vez, que era marzo de 2017, ahora la pasaron para el 25 de mayo de este año. Bueno, así que vamos a ver.
Uno de los puntos.
Van pateando para adelante.
Y en todo caso, si se abre, no se van a abrir todas las salas. Lo que es la sala Lugones no estaría para abrirse. Bueno, el 24, todos estos colectivos culturales que les comenté se van a nuclear, ¿sí?, en Pellegrini y Lavalle para entrar por la Diagonal Norte. ¿Sí?
Pellegrini y Lavalle, sí.
Sí, entonces... Bien, para los que no puedan, a las 12, desde la Asociación Argentina de Actores, van a salir también a las 13.
Ajá.
Esto es en la calle Alsina 1762. Entonces se convoca a músicos, actores, todo trabajador, obrero de la cultura.
De la cultura.
Sí, si sos músico podés llevar un instrumento porque se va a hacer una intervención sonora junto con la gente de las orquestas del Bicentenario. Ajá. Así que bueno, la propuesta es bueno. Que se va a acabar esa costumbre de vaciar. Sí. Uh-huh. Y bueno, lo otro que les quería comentar, bueno, también les había comentado la otra vez que se había cerrado el teatro de Aleso, y no solo eso, hay muchos centros culturales donde les ponen muchas trabas para que puedan tener la autorización.
Sí,
para
yo poder... lo sé, porque ahí en Villa Crespo han cerrado algunos centros culturales porque por ahí la puerta, en vez de tener 90 centímetros, tenía 80, cosas así. Que bueno, y los clausuran y después es un lío volver a abrirlo. Hay algo que yo quiero comentar, porque este programa se está retransmitiendo simultáneamente en Radio Asamblea. Y resulta que Radio Asamblea está ubicada donde está el ferrocarril, donde están las vías del ferrocarril, que está la estación Chacarita del tren. Van a hacer ahí un puente sobre nivel. Un puente sobre nivel. Sí. Y entre otras cosas, el lugar donde está la radio, según el proyecto que está la maqueta, va a desaparecer. Con lo cual estamos en un problema bastante grave porque está toda la radio instalada, ¿no? Instalar una radio no es una cosa sencilla.
Por supuesto.
Ustedes lo ven acá, tienen que tener una cantidad de características, los micrófonos, en fin, es todo un desarrollo. ese desarrollo, aparentemente, de acuerdo con la maqueta, la radio va a ser Pastitos. Así que bueno, quiero solidarizarme desde acá, desde la radio de la UNDAV, con la radio Asamblea. ¿Algo más tenés?
Sí, bueno, después de la asamblea se hizo una performance y se pintó todo lo que es la puerta del Teatro Alvear, que está todo tapiado. Se pintó y se escribió la cantidad de días que estaba cerrado. Hasta el sábado eran 1027. Pusieron, abran los teatros, acá no hay obra. Y bueno, se sentaron todos los trabajadores mirando hacia el teatro y bueno, fue esa la foto que salió difundida.
Mirá vos, qué interesante. Bueno, yo traje para escuchar, ¿no? Para escuchar dos temas que tienen que ver con esta jornada, ¿no? De los afrodescendientes. Dos temas que canta Morena Albert que tienen que ver con esto, ¿no? Uh-huh. Este que vamos a escuchar ahora se llama Fiesta y Milonga, que con música de Atilio Stampone, letra de Ladia Blázquez y que interpreta Morena Albert.
Milonga y tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando está. Me bamboleo al balanceo de su compás. Milonga y tango y milonga de mi ciudad. Y al resonar de sus sones va diciendo por el aire: para tener ciertos dones hay que ser de Buenos Aires. Hay que sentir en las venas la magia de su latido febril y conocer la nostalgia al estar lejos de aquí. Milonga y tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando está. Me bamboleo al balanceo de su compás. Milonga y tango de mi ciudad. Cuando aparecen los duendes misteriosos de la noche, mi Buenos Aires se prende en el alma como un broche. Entonces suenan los aires de un tango sentimental y burlón, y hay un color Buenos Aires y un olor a bandoneón. Milonga y tango de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando está. Me bamboleo al balanceo de su compás. Milonga y tango y milonga de mi ciudad. Si me preguntan, les doy respuesta que estoy de fiesta por ser de aquí, porque el reencuentro con esa esencia de tu cadencia milonga me hace feliz. Milonga y tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando está. Me bamboleo al balanceo de su compás. Milonga y tango de mi ciudad. Milonga y tango y milonga de mi ciudad. Milonga y tango y milonga.
Cosa, ¿no?
Como que los niños no
importa.
Aire.
Bueno, estamos nuevamente aquí en El de Ayer es para envolver y ahora en este bloque nuestra amiga Susana Bestel nos va a hablar sobre un tema sobre el aborto, qué tiene que ver la educación en todo esto, cómo aparece la educación. ¿Qué habría que hacer y qué no habría que hacer?
Un temita muy fácil de tocar, porque toca sensibilidades, conceptos, preconceptos. Es una cuestión de conciencia, de algún modo, yo personalmente no estoy ni a favor ni en contra. Yo he hecho un análisis en tantos años de vida hospitalaria, cuando hacía obstetricia, y el problema social es fundamental en esto. Primero y principal, porque económicamente hay mucha gente que no puede acceder a un método anticonceptivo por falta de dinero, y también por falta de conocimiento, porque hay muchísima gente que es analfabeta. Bueno, a esa pobre gente, que es la que no, nadie va a prohibir hacer abortos por ley, porque siempre se han hecho abortos y siempre se harán abortos. Entonces, el problema es social, económico, porque la mujer pobre, que no está en condiciones de ir a pagar una clínica, un sanatorio, que de manera ilegal, disfrazada o con un diagnóstico de algo legal, es bien atendida, tiene su ginecólogo, tiene su anestesista y mañana tiene un diagnóstico de metrorragia o de aborto espontáneo, se quedará un día o dos internada, irán las amigas, le llevarán flores para consolar, pobre mariquita, mire lo que le pasó. En cambio, la pobre mujer que por falta de divisas va a parar a un sucucho donde le meten una aguja de tejer, un palito de perejil, es decir, donde va a jugarse la vida. Y en general ya tiene 5 o 6 chicos para que no les puede dar más de comer. Y un marido, que bueno, en la mayoría de los casos no son violaciones exógenas, son endógenas, son dentro de la casa, aunque la mujer no quiera, o porque tiene miedo de embarazarse de nuevo, porque ya no hay con qué. Bueno, están violadas por sus propios maridos. Bueno, nunca vi yo que llevaran a ningún marido preso, ni preso a ningún autor del hecho, aunque no sea marido, sacando a los violadores. Pero si fue de común acuerdo, la mujer se fue a hacer el aborto porque no podía tener ese hijo. Yo nunca, al autor del hecho parece que se embarazan solas por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso debe ser que la Iglesia se opone al aborto, ¿no? Porque se puede embarazar sola la señora, el tipo sigue por ahí sin preservativos, jorobando mujeres. Y ahí yo lo que he visto en el hospital, que es que el maltrato al que es sometida la mujer cuando a partir de un aborto ilegal, mal hecho, va a parar al hospital. Entonces vienen algunos médicos que tendrían que haberse hecho policías en vez que médicos, porque el primer deber de un médico es atender al paciente, ya hay maltrato desde ahí. Como dan parte a la policía, viene el policía. Y si es una mujer policía, viene y se le pone al lado y le dice algo así como: che, negra de mierda, ustedes no saben más que abrir las gambas. ¿No? Esos términos los utilizo. Porque son los utilizados. Y la pobre mujer llora. Dicen: ahora llorás, pero qué sé yo. Bueno, cosas espantosas. Por lo tanto, creo que el aborto primero que se da de patadas con la justicia, con la ley nuestra, con nuestra justicia, porque antes de nacer no es sujeto de derecho. Ese embrión y luego feto no es sujeto de derecho. Si él respira, es sujeto de derecho. Respira y muere, es sujeto de derecho. Y eso hace que en las herencias, ese que respiró, a ese que respiró le correspondía una parte. Y esa parte la recibe el que le corresponda.
Por herencia, digamos.
Por herencia. En general los padres heredan los hijos a los padres. Uh-huh. Así que si un padre está muerto, la herencia, la parte de la madre que tiene que repartir, tiene 3 hijos, pero uno nació muerto, tiene que partir lo que le tiene que dar a los hijos en 4, no en 3. Uh-huh. Entonces, por ese lado, no es mientras no salió de la panza de la madre y respiró, no es considerado sujeto de derecho. Ahora, si no es sujeto de derecho para una herencia, ¿por qué lo es para cuando, por razones particulares para cada uno? Porque no creo que a ninguna mujer le guste ir a hacerse un aborto. Claro. No es ir a la peluquería a hacerse un aborto. Nadie dice: ay, qué lindo, qué suerte, estoy embarazada, pasado mañana me hago un aborto. Chicas, vamos a festejar porque mañana me voy a hacer un aborto. Es un trauma físico por un lado y psíquico por el otro, que habría que respetarlo, habría que respetar la situación de las personas y que sean legalizadas las maniobras abortivas o una gran campaña de concientización y de dinero puesto para evitar la concepción, manejado por gente idónea que sepa cómo decirle qué es lo que tiene que hacer. La mujer va al hospital. Por otra cosa, tendría que al mismo tiempo enseñarle, para si va al hospital con un chico, dos chicos, usted quiere tener más chicos, señora, no. Bueno, ¿usted tiene idea de cómo es el anticonceptivo? La mayor parte de las mujeres dicen, no sé. Y, bueno, entonces hay que explicarle lo que hay, pero lo tiene que pagar el Estado. Le tiene que o suministrar las pastillas anticonceptivas, o ponerle un DIU.
O ligamento también.
Claro, esto es lo que es la que se atan las trompas, es el
ligamento de trompas.
No, pero está prohibido por la ley.
Ah, ¿está prohibido eso?
Está prohibido por ley. Eso cuando se hace, no se hace. Fíjate que no se puede hacer en el hospital. No, claro. Lo podés hacer en el hospital. Se hace en privado, obviamente.
Claro, en privado.
Que va a ser la cesárea, liga y chao.
Ya está.
Pero en el hospital no, porque el pobre, el tipo que se lo ponga a hacer, si hay alguno que lo denuncia, tiene un serio problema.
Claro.
Sí. En cambio, los hombres, si quieren hacerse una vasectomía, pueden.
Claro. ¿Y cómo funciona la píldora del día después? Que yo nunca sé cómo.
Aparentemente, por lo que yo tengo noticias, funciona muy bien.
¿Y qué? ¿Se toma una sola pastilla?
Creo que es una. Yo nunca las vi porque yo hace 40 años que soy psicoanalista. Ya no tengo más nada que ver con aquellos de mis primeros 20 años de profesión de obstetricia. Uh-huh. Nunca vi una, pero sí conozco mucha gente, muchas chicas que han tomado y que le han dado un excelente resultado. Es decir, es como que no impide... la fecundación.
Ah, impide la fecundación.
Sí, si se tiene un accidente porque se rompe un preservativo o no se usó, bueno, y entonces, bueno, se utiliza la pastilla.
Que hay que tomarla el día, ¿por qué se llama del día después?
Porque si dejás, después que se produjo la concepción,
se pone
cuando el espermatozoide no entra inmediatamente en el óvulo.
No, ya sé, pero vamos a suponer, uno puede tener relaciones sexuales a la mañana o a la noche.
Claro, pasó a la noche, al otro día vas y te compras la pastilla.
Si estuviste a la mañana, tenés que ir al mismo
día. Más pronto,
Lo más pronto posible.
Lo más pronto posible, porque si él tiene que hacer, el espermatozoide tiene que hacer su recorrido, su gran maratón con los otros, a ver si llega.
Claro.
Entonces, en ese tiempo, uno puede, con la pastilla, interferir que se produzca la fecundación.
¿Y cómo está? ¿Tenés idea de cómo está la educación en la escuela, en las escuelas?
No, en las escuelas a los chicos les enseñan. Yo no soy docente de niños, pero no, los chicos saben lo más like que se pueda
conocer,
¿no? Lo más así.
Más de boca en boca que de...
De boca en boca están mal informados.
Y claro. De hecho ha crecido el SIDA.
Por falta de información, por supuesto.
Y por falta de información y de hecho los preservativos no tienen la salida que tenían.
No, y además se los daba gratuitamente y dejaron de darlos.
Claro. Yo pensé que todavía seguían dándolos.
No, se los quitaron.
Porque está este personaje que siempre dice cómo ahorrar dinero en la...
Ajá.
Que es un personaje muy
simpático. No querrá lavar los forros.
Muy simpático. Y él dijo el otro día que uno puede ir a los hospitales y que le dan preservativos gratis. Y bueno,
en alguno puede ser que lo den, ¿no?
Claro.
Pero no, yo por la gente que conocida que sigue estando en hospitales y me dicen que no dan nada, que no solamente preservativos, nada.
Claro, hasta el final de 2015 había una sección del hospital donde vos ibas y había como una especie de canastita y hasta había otras cosas también que servían para complementar lo que es preservativo, sí. Uh-huh. Y acá en la sede Piñeiro también nosotros teníamos un lugar.
Sí, es verdad.
Claro, si le suministraban también las pastillas anticonceptivas.
Acá en la universidad,
en Piñeiro, sí.
Ha pasado una cosa muy graciosa cuando yo estaba en el Ramos Mejía con una Una mujer que el hospital los ponía gratuitos en ese tiempo, los DIU, el dispositivo intrauterino, y una cosa muy graciosa, porque en una guardia, que yo estaba yo de guardia, y vino a ponérselo, y a la otra guardia vino a sacárselo, porque el marido le dijo que no podía tener cuerpos extraños dentro del cuerpo de ella, porque si no él no...
¡Qué cosa curiosa! Sí. ¿Y qué porcentaje de eficiencia tiene el DIU?
Y es alta, hay posibilidades, pero son muy escasas. Claro. Y en general también se pierde espontáneamente por presencia de un cuerpo extraño dentro del útero que puede provocar contracciones y entonces produce pérdidas, claro. Y demás.
Pero, sí, hay gente que no...
Pero
no,
hay
no,
chicos no. que nacen con el DIU en la manito.
¡Qué claro, vida!
¿Ah, sí?
Es que el DIU necesita ser complementado con un espermicida, ¿sí
no,
o sí?
En general, no. El DIU es el invento de los camelleros del Sahara para que no se embarazaran las camellas en el camino. Le ponían dentro de la matriz una piedrita. Ese es el
¿de dónde sale?
Del cuerpo extraño.
Oh, eso sí. Es extraordinario, ¿sabes?
Para poner la piedrita.
Y ahí nació.
Bueno, estamos en este momento a pasar a la tanda de la radio.
El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario.
Perfiles en la UNDAB. Los temas del presente, preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAB.
Alfredo, gracias por estar, bienvenido.
Un placer. Me gusta participar de estos proyectos y, bueno, ir conociendo las universidades del conurbano.
Perfiles en la UNDAB. Jueves, 16 horas, por la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Gracias por la charla, Alfredo.
No, Mayo, fue un gusto.
Abrazo.
Perfiles en la UNDAB, tercera temporada.
Radio UNDAB. Desde el año 2011, la voz de la radio pública de la universidad. Búscanos en Facebook y Twitter como UNDAB Medios. UNDAB Medios. UNDAB Medios. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Dirección de Medios.
¿Sabías que?
¿Sabías que?
El SEBUNDAB está trabajando con la Secretaría de Extensión desarrollando un nuevo programa con las mejores herramientas para aumentar tus habilidades laborales. Lanzamiento 2017. En red podemos más. Seguinos en Facebook, Centro de Educación Virtual SEBUNDAB.
Concurso Radio UNDAB te quiere en el aire. Te quiere en el aire. Te esperamos para que formes parte del aire de la radio. Sumate. Busca las bases en radio.undab.edu.ar. Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.
En la UNDAB, cuando hablamos de innovación, también le ponemos contenido a las palabras. Innovación en la construcción de una universidad para el siglo XXI. Innovación en su diseño curricular flexible. Innovación en su propuesta académica. Innovación en el compromiso con su territorio. Innovación en su modelo de gestión. Estudiá en la UNDAB. www.undab.edu.ar.
Al monstruo de la laguna.
Venita la luna.
Me gusta bailar la cumbia.
Vengan a jugar.
Se empieza a mover seguro.
La Secretaría de Bienestar Universitario ofrece para toda la comunidad universitaria el servicio de ludoteca. un espacio de juego y aprendizaje a través de talleres de artes visuales combinadas, dramáticas, audiovisuales y corporales. La Ludoteca UNDAD cuenta con salas multiedad
desde los 2 años hasta los 5
y funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas en la sede Piñeiro. Para más información, comunícate al 5436-7530
o al 5436-7531.
También podés escribirnos a bienestaruniversitario@undab.edu.ar. Ludoteca. Vení a la ludoteca.
¡Vengan a comer con choclos!
Agotado el aire publicitario, respiramos otra vez nuestro aire universitario.
El de ayer es para envolver.
Para desmadejar la realidad, el de ayer es para envolver.
Sin pensar en regresar o en detenerme.
Bueno, hoy comienza el otoño.
Ajá.
Y hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado por la Asamblea General en octubre de 1966. Y nuestra compañera Azucena Bestel va a leer una poesía de nuestro compañero Héctor Gurbi.
Sí, del libro Arena en el Ojo, dedicado a Cesáreo Évora, África en Buenos Aires. Héctor Gurbit nos sorprende de repente. Sí. Yo no esperaba encontrar esto aquí hoy. Pero, cada no pocos días te pienso interpretando las últimas baladas o las mornas que un día supiste regalarme por esas calles negras de breteles abiertos y champán y cigarros y luna anaranjada. La música, siempre la misma música. Ritmo de pies descalzos y corazón de barro. Y el negro, el otro negro de tu piel africana.
Bueno, muchas gracias.
Una belleza.
Una belleza. Muchas gracias, Azucena. No,
por favor, gracias a ustedes.
Bueno, y seguimos con las efemérides.
Dale.
Así vamos terminando. Hoy, entonces, unas palabras alusivas para el 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia. Somos seres históricos, en lo individual y en lo social. Tanto los individuos como los pueblos tenemos una historia colectiva y personal. Eso responde a la pregunta de ¿quiénes somos y cómo somos en relación a otros u otras naciones? Es lo que determina nuestra identidad para poder reconocernos entre sí en relación con otros. Tener una memoria colectiva implica poseer recuerdos compartidos de nuestra historia para saber qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, qué se respeta en nuestro país. Este mes, los argentinos recordamos el golpe de Estado ocurrido en nuestro país el 24 de marzo de 1976, en el cual el derecho a la identidad y a la libertad fueron vulnerados. Y acá tenemos un fragmento de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar el 24 de marzo de 1977, escrita por Rodolfo Walsh. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos y en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.
Sí, mientras vos comentabas o leías esto, recuerdo algo que hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que en la Plaza de Mayo, encima de las de los pañuelos que están pintados, puso unos carteles. ¿no? Sí, no. Evidentemente no fue casualidad que lo hayan puesto ahí. Y bueno, eso es la verdad que es un tema que a mí, la verdad que me conmocionó, porque hay una, no sé, una, es una agresión esa, ¿no? Es una agresión.
Es un desprecio.
Un desprecio.
Eso es como decir, no nos importa.
No nos importa, pero decirlo, porque puede no importarte e ignorarlo, ¿no es cierto?
No, pero esta gente todo lo que no le importa lo pone de manifiesto de alguna manera.
Porque, es una provocación, porque hay que
tener, hay que tener la cara de diamante en el sentido de la dureza y no, de la, no del brillo, para decir las mentiras y las cosas que se dicen y las cosas que se proponen con tanta tranquilidad y desdecirse al otro día con toda tranquilidad. Esto que no me extraña a mí para nada, me extraña que no lo hayan hecho antes.
Claro, y cuando Esteban Bullrich habla de lo que aumentó el presupuesto educativo, no dice lo que aumentó la canasta familiar, los precios, de eso no se habla.
No.
Porque pudo haber aumentado eso y no servir para nada.
Había momentos en la década pasada que había inflación alta, pero siempre el sueldo la superaba.
La superaba, así es.
En realidad, en una época me había dado por estudiar un poco algunas cosas de economía, y una de ellas, de esas que te quedan, porque después con la economía nada que ver yo, que decía, inflación sin retracción no es problema. La inflación con crecimiento es algo que no tiene absolutamente ninguna importancia.
Ninguna importancia.
Uh-huh. Lo dice como un axioma, ¿no? De bueno, me acuerdo.
Nosotros tenemos la posibilidad de votar el 13 de agosto. Uh-huh. Las primarias son el 13 de agosto, ya les voy avisando. Uh-huh. Las generales son el 22 de octubre. Y ahí la justicia aprobó el cronograma electoral de este año. El 14 de junio será el cierre de las alianzas. El 14 de junio cierre de las alianzas. No falta tanto, ¿no?
No.
Abril, mayo y junio. Menos de 3 meses. Y el 24 de ese mes vencerá el plazo para que las fuerzas políticas inscriban a sus precandidatos para las primarias. En las elecciones nacionales se votará con el sistema habitual de boletas. Por suerte el voto electrónico no funcionó. Y bueno, estamos terminando el programa.
Tenía ganas de decir esto, ¿no?
Ah, dale, por favor.
Esa es chiquito, pero es bastante
fuerte. Dale, adelante.
Que doña Pato Bullrich prometió actuar frente a los piquetes y amenaza de mano dura. La ministra de Seguridad adelantó que pondrá en práctica el protocolo antipiquete.
Bien.
Y que nadie se queje después por de las consecuencias.
Bueno, vamos a escuchar ahora un tema musical que también tiene que ver con el tema de los afrodescendientes. Es el... A ver si dónde lo encontré, por aquí lo tenía. También es...
Bueno, usted desperrama mucho.
Sí, Morena Albert canta de Buenos Aires Morena, música de Carmen Guzmán y letra de Héctor Negro, que falleció hace poquito. Sí. Bueno, y terminamos con el programa. Hasta muchas gracias a todos. Gracias. Gracias Ana, gracias Azucena, no, gracias Marta.
Gracias a ustedes.
Viento que vino del sur. Fue su ardor de muchacha, pone moreno en su piel y en su voz la fragancia. Trajo el aroma feliz de la flor de su patio, ganas de darse y vivir desvelaban su manos. Sé que el poeta la amó y la puso en su canto, y que su canto lloró cuando la vio partir. De Buenos Aires morena, ojos de llama y mirada, fragua de besos que entregan sus labios.
hacia el sur ni los besos le alcanzan. Relampaguea de amor y la dios la desangra. Hay que robarla del sur y a la vida llevarla, darle a la noche la luz de su risa robada. Sé que el poeta tembló cuando pudo encontrarla. Ella sus brazos volvió por caminos del sur. De Buenos Aires, morena, hay que robarla cantando. Pájaros ebrios y estrellas la vienen llamando. Cigarras del viento le cuelgan su cara.